Ahora sí, vamos al Oasis de Libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido Larrañaga, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, 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 estupendo. Unos días de una excitación tremenda, ¿verdad? Sí, el baloncesto. Te vuelve loco, del partido de Valencia, ha sido magnífico.
Sí.
Bien, 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 estoy muy contento.
Y lo del City, que es gorda, ¿eh? Lo del
muy
City
gorda,
es
muy gorda.
Muy gordo, muy gordo.
Pero bueno, recordaros que el PSG también fue sancionado y por un asunto formal el TAS le tiró para atrás la cosa.
Sí, pero creo que no era, UEFA, no era del mismo calado, ¿eh? Creo que el PSG ya no puede andar con el vuelo colgando, que a lo mejor es el siguiente, ¿eh?
Cuidadín, puede ser, puede ser.
Cuidadín. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
Muy, muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí esperando vuestra llamada. Por cierto, hay que mandarle un saludo muy fuerte a nuestro capitán.
¿A quién?
A Sergio Ramos.
¿Qué ha pasado?
Que está escuchando el Oasis de Libertad.
No me digas.
Hombre,
sí, no, ya, bueno, espérate, es que voy a dar una noticia. Es el nuevo Murillo de Camas. Ahora se ha dedicado a pintar.
Ah, Murillo, el pintor.
Sí, el pintor. Sí, 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 Tomás, se ha dedicado. ¿Tú no has visto que se ha dejado unos pelitos?
Sí.
Ahora tiene unos pelitos y unas barbas porque ya no se pela más, porque se va a dedicar a la bohemia. Entonces está en sus estudios por la noche, pone el Oasis de Libertad.
Sí.
Y ustedes conocéis, por supuesto, a Sakamoto, ¿no? A Sakamoto lo conocéis, ¿no?
Por favor.
Sakamoto, ¿no conocéis vosotros a Ryuichi Sakamoto?
Sí, Ryuichi Sakamoto, hace bandas sonoras de cine.
Efectivamente, claro. Entonces se lo pone de fondo y se dedica a pintar.
Dios mío.
¿Pero qué es, impresionista? ¿Qué es?
Hombre, su afición pictórica sí que la conocía, sí, porque tiene cuadros de grandísimo de valor.
Sí. No, no, bueno, pero eso lo paga él porque está en taco. No, no, él que se dedica a pintar,
sí, sí, sí,
le queda,
pinta.
Ojo que le queda año y medio de contrato y puede retirarse de esto y dedicarse solo y exclusivamente a la pintura.
Caray.
Se encierra en una habitación, de vez en cuando llama a dos subalternos, a su querido Ismael Medina y Manolito Aguilar, uno le limpia los pinceles y otro dice, Manolito, mézclame el azul con el verde. Una especie de subalterno.
Y sale tiene amarillo.
Entra en catarsis.
Exactamente. Y está allí hasta altas horas de la madrugada. Cuidado con este tema, no ríais, que los cuadros se pueden vender caros.
Bueno, luego lo graba y lo saca en Netflix, ¿no? Y saca dinero también, ¿no?
Bueno, en Amazon Prime.
Eso habrá que hablar con René ya.
La segunda parte.
Sergio, si nos estás escuchando, sea la hora que sea, haciendo el cuadro que estés haciendo, acuérdate que si vamos a hacer el programa La Rotonda de Valdebebas,
eso se lo habrá dicho Víctor,
tienes,
¿no?,
que ir a pitar.
No, hombre, pequeño, ojo un momento, si le parece que es tarde, porque yo eso no le yo no sería capaz a ese hombre de forzarle.
Ya buscaremos un viernes en el que el Madrid tenga que jugar el domingo siguiente.
Que mande un cuadro.
Ah, bueno.
Que mande un cuadro.
Bueno, cuando tú le has planteado la posibilidad ya de pasar por la rotonda, bajar a la ventanilla, pitar e irse, ¿no?
No, o sea, eso está planteado.
Sin parar, simplemente pipi y me voy.
Lo que pasa es que no termina de entenderlo, porque dice no. Dice,
no, si yo tampoco
yo pito,
lo entiendo,
dice,
pero...
No, dice, si tú me dices que pite, pito. Dice, cuando yo salga de entrenamiento, pito. Digo, no, salga de entrenamiento por la noche. Dice, ¿cómo? Dice, ¿pero cómo por la noche? Digo, sí, que vamos a ir a hacer un programa a la rotonda. Dice, no me entero, explícamelo bien.
No, es normal que
bueno, ya. Yo ya iremos. No,
y si te hacemos una pregunta, vete. O sea, ni conteste ni nada. Ventanilla arriba y.
Que se le vea, eso sí, que es él.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, vamos.
No va a ser que vaya René camuflado y no es el caso.
Hay que darle espacio para que él lo vaya asimilando. Claro, sí. que a las 12 de la noche se tiene que dar una vuelta por la rotonda de allí. Bueno, vamos a ver si somos compases. Pero él está ahora muy mismo dedicado a la pintura y cuidado con los cuadros, ¿eh?
Que se pare la rotonda con un cuadro en el.
Con un
en el,
cuadro.
En el
con
asiento cuadro, de copiloto.
Y escuchando a Sakamoto. Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿eh? Ahí en la radio. Magnífico.
Mr. Lawrence.
Mr. Lawrence. Oh,
oye, fantástica noticia.
Sí, señor. Germán Dovarro. Hola, Germán.
Mangazo.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Qué arbitraje más vergonzoso, lamentable? ¿Qué tipo más ridículo correteando por el campo de Riazor? O sea, no podemos decir que se ha equivocado, como escuchaba Fouto. No, el brazo de Stuani. No, no. El arbitraje ha sido infame.
No quieren que el Depor suba.
Disciplinario. Ha pitado lo que le ha salido de las mismísimas
narices.
Luego, hay una faltita que no es falta ni es nada en la lateral. Se saca un penalti. Luego hay una falta sobre el portero en el primer gol del Girona. Bueno, ha sido un arbitraje...
El muro de las lamentaciones
ridículo.
Está en Jerusalén.
Ridículo. Pues vámonos a Jerusalén, porque no te vas a encontrar ahí un tipo tan lamentable como el que ha pitado esta noche, que se llama Figueroa Vázquez. Lamentable.
Vale, dicho bueno, queda.
Firmo.
Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, de Gato me ha llegado un documento.
Oye, me ha encantado la nueva faceta de Sergio Ramos.
Sí.
O sea, Víctor, una pregunta, Víctor.
Recibo una, perdóname.
Tú tápate, ¿eh?
No, hay capítulo especial, Víctor.
Ah, por eso.
Hombre.
Sí.
Oye, el cuadro que está pintando, me dicen, se llama Atraco a las 21 con colores celestes.
Sí, sí, sí. No, te voy a decir. Entonces el cuadro que pintó y plasmó en óleo sobre lienzo en el Sadar, que era la entrada que dio una tarjeta roja, ¿no?
Qué mal gusto tienes, gato.
Por favor, ya se nos fue ni falta.
O sea, está el muchacho pensando en ir a Valdebebas a dar la vuelta y a pitar, y tú ahora sacas ese.
Ya empezamos a hablar de deporte.
Ni falta.
Qué mal gusto, oye.
El abogado defensor de.
Cuando nos ponemos serios,
por favor.
Es que de verdad.
Tú, gato, tápate porque me ha llegado un sonido esta semana que de verdad.
No, oye, perdona, Víctor. Te voy a pedir.
Entras de lleno en el periodismo capitalista.
¿Qué ha pasado?
Te voy a pedir, Víctor, que seas un poquito más respetuoso.
¿Por qué?
Sobre todo con los compañeros, porque has dicho, me ha llegado un sonido esta semana. No, señor, es la noticia de la semana. La noticia que ha parado las rotativas.
Vamos ahí.
La noticia que ha provocado los cambios de las portadas de los periódicos deportivos.
La
noticia más comentada. Es que si lo pongo ahora, me parece que no hablamos de otra cosa.
¡Ponlo!
Oye,
venga. Espera, dejadme saludar.
Me tenéis loco con eso.
Guillez, ¿quién? Hola, don Guillén.
Muy buenas.
Hombre, Guille.
Hola, no sabes dónde te has metido.
La única persona seria, ¿eh?
La prensa internacional ha hablado de esto también, Guille.
¿De qué?
Sin duda. Yo estoy deseando escucharlo y luego os cuento lo que se ha dicho por ahí.
Otro cachondo. Venga, vamos.
Venga, Gol Televisión, Juan Gato, rompe con una noticia que nos ha dejado a todos helados.
A ver.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid con la familia, con los hijos. Y no tomó postre, decidió no tomar postre, me contaron a la gente de allí, y dice, mira, se ha cuidado, no, se está cuidando. Igual que hemos dicho que ha estado en sobrepeso, ahora se está haciendo un esfuerzo para, igual, lo corteo no quita lo valiente. Si ahora hace ese esfuerzo y cuida la dieta y está haciendo, como vemos en los ejercicios, para que esté a tope, oye, pues hará que le ojerre, ¿no?
Eden Hazard no tomó postre.
Esto de cachondeo. Eres ya
te gusta, ¿eh?
Pero vamos, eres ya ha entrado de lleno. Esto es como la rotonda. Esto es, bueno, sí. Melchore garganta profunda. Vamos.
Escucha,
qué ganas me tenía Víctor.
Esto lo acabas de grabar ahora, gato, y lo pone Joseba.
Oye, gol, escucha. ¿Sabes lo más curioso? ¿Sabes qué postre era el que rechazó Hazard?
A ver, exclusiva. ¿Tienes primero el cope? ¿Puedes poner primero el cope? Espera, gato, que esto hay que hacerlo. Noticias así de ese calado. A ver, un segundo.
Sí.
Informa el partidazo de cope.
Gato.
¡Vamos!
Vamos allá. Se llama Goshua y tú, Joseba, lo debes conocer muy bien.
Sí. Sí.
Es buenísimo.
¿Y sabes a lo que es, no?
Sí.
Bizcocho borracho.
Sí. Almibarado.
Almibarado, crema pastelera.
Sí.
Y no sé si lleva nata montada, me parece también.
Sí, en la parte de arriba.
Es un postre vasco.
Creo que es un frenesí dulce de mucho cuidado.
Qué mérito el de...
Es capaz de denunciar eso.
El que persigue la noticia al final.
Creo que le deben dar la laureada del Real Madrid.
Yo voy a pedir...
la laureada esa que tiene.
Yo voy a pedir que nos envíen a la rotunda unas cuantas porciones.
No, voy a decir una cosa en serio. Yo voy a pedir, en serio, que al Real Madrid, el mejor equipo, el equipo más importante de este planeta, se le trate de verdad con seriedad. Vamos a ver, el daño que el periodismo capitalino le está haciendo a don Florentino y a este equipo, diciendo estas majaderías y estas tonterías, como por ejemplo. Esta semana obviar que ha habido Copa del Rey porque no ha jugado el Madrid, eso se le hace usted mucho daño al Real Madrid. La cantidad de pelotas que rodean a Florentino Pérez le hacen tanto daño con la falta de crítica al todopoderoso Real Madrid, del mundo. No, pues por eso, como no ha jugado, esta semana ha tocado hablar de Mbappé, porque no ha jugado la Copa del Rey. No, mire usted, ha caído, critiquen al Madrid, háganlo crecer al Real Madrid. No le hagan daño, por favor, Florentino, elimine tantos pelotas como gatos del medio.
Parece,
o le están haciendo mucho daño al Real Madrid.
Pero es libre de hacerle la pelota a Florentino.
El presidente de la Peña la sabe.
Hombre, vamos a ver una cosa. Esa noticia...
¿Pero Gato se ha vuelto blanco o cómo
tú
es
junta,
esto?
Junta a Miguelito, a Melchor, a Ciro López, son Breitbart al lado de lo que tú has hecho.
Breitbart.
¿Estás diciendo que Gato es caballo de Troya?
Oye,
total, sí.
Joseba, creo que la ocasión lo merece. Deberíamos repetir el corte. es que yo todavía no lo he digerido bien. Pues o sea, lo escuché.
Me encanta estar entre amigos. Venga, dale,
por favor.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid con la familia, con los hijos. Y no tomó postre, decidió no tomar postre, me contaron a la gente de allí, dice, mira, se ha cuidado, no, se está cuidando. Igual que hemos dicho que ha estado en sobrepeso, ahora se está haciendo un esfuerzo para, igual, lo corteno que tal lo valiente. Si ahora hace ese esfuerzo y cuida la dieta y está haciendo, como vemos en los ejercicios, para que esté a tope, oye, pues hará que le ojerre, ¿no?
Es que la gente se cree que esto sale de la nada, no, esto es un arduo trabajo de investigación.
Pero lo más cada vez que lo escucho, el peso de la noticia es mayor.
Es muy bueno, sí. No, pero hay una cosa.
El de Hazard también.
Una cosa es que se nos ha ido de fondo. Creo que se escucha a Ciro diciendo, efectivamente.
Sí,
cuidado,
Sí,
pero hay que decir una cosa también. Que
Florentino, la exclusiva.
Un periodista capitalino.
Presidente, elimine a los pelotas. Le están haciendo mucho daño al todopoderoso Real Madrid.
Un periodista capitalino de los de verdad, de Manuel, habría dicho el nombre del restaurante.
No, hay que
y aquí no se dice el nombre del restaurante.
Hay que proteger a las fuentes. Pero está,
para el clinclín,
es que ya te digo que para
la garganta
el día,
profunda, sí.
el día de
por no hacer
que
publicidad.
Que hagamos el programa de la rotonda, nos enviarán una buena remesa de Sego Xua.
Sí, por cierto, que después pedir una mandarina de postre también, tampoco pasa nada. O sea, sí. Mucha gente come mandarina.
Pero a ver si es que se metió un corderazo y ya no tenía más hambre.
Claro.
Que en vez de dieta, aquello era un espectáculo.
A todo esto, Melchor tuitea que va a contar cositas del Madrid, antes de recibir al Celta. Cuidado con eso.
Que no sea el postre.
Bueno. Última hora.
Ahora estamos con Melchor. Guille, ¿qué repercusión internacional ha tenido la noticia? ¿Tú controlas el mercado?
Venga, ha sido portada en el equipo y en la Gaceta de los
Pocos. El récord, ¿no?
No tenéis perdón de Dios, de verdad.
La Gaceta del Profirole.
Está bien.
Postre, madre mía, ya eres periodismo capitalino.
Escucha, Víctor, se lo dije el otro día a Juan Maya, a Paco, se lo dije el otro día. Esto en el AS, hace tiempo, hubiese sido unas centrales.
Sí.
¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Es así?
Sí.
Y en la portada el postre.
La portada del autobús. Ahora, ¿no?
Hace tiempo y ahora también.
Una recreación del postre, los ingredientes, cómo se elabora, la receta.
Por eso, don Florentino, su grandeza no le puede permitir.
¿Cuántas kilocalorías? ¿Cuántas kilocalorías?
Aleje a los pelotas, don Florentino, por favor. Don Florentino, aleje a los pelotas. Le hacen mucho daño al todopoderoso Real Madrid. Por favor, aléjelos.
Gran periodista gato.
Del Valencia Atlético de Madrid, ¿queréis decir algo? ¿Lo habéis visto? ¿Os ha gustado?
Ha sido magnífico.
Sí, ¿no? Buen partido.
Magnífico.
Ha terminado muy arriba el Valencia y...
Montaña rusa para los dos.
Preocupantemente abajo el Atlético de Madrid,
A mí lo que me da... Porque he visto al Atlético a ratos muy bien, pero... Joder, que viene el Liverpool chico y atrás... Porque ha jugado bien,
Y el Valencia, Y el Valencia también.
El Valencia es un equipazo,
Por supuesto, el Valencia... Lo que no se entiende es los despistes como Getafe, ¿no? Pero, vaya, Valencia-Atalanta, pues bien. Pero aquí el que te pone los cojoncillos, con perdón.
Es que los goles de Pasión han sido del Atlético de Madrid, Tomás y Llorente.
Sí.
Y del Valencia, Gabriel, que es el primer gol en primera suyo. Llorente, primer gol en primera suyo. Y con Dogbia.
Yo viendo a Ferran Torres cómo se
si
la ha
liado. Si es el Madrid, lo matamos.
A Saúl, estaba pensando que el martes ahí juega Salah, A ver quién pone el Atleti de lateral izquierdo porque tiene un agujero importante.
Sí, porque Lodi hoy ya lo ha marcado bastante el Cholo.
Mira, para mí yo creo que hay luces y sombras. Me parece que el Atleti ha recuperado gol, ha recuperado a Morata. Me parece que estamos viendo la mejor versión de Marco Llorente, que es una buena noticia. Felipe atrás da seguridad. Con Oblak no se puede decir nada más de Oblak. Pero, sin embargo, ese lastre en las jugadas a balón parado es determinante. Hoy ha sido un encierro como de Torrestrella, que sabes que te puede haber derrotes, pero es que te viene el Miura el martes, entonces y ahí no te puedes permitir esa serie de lujos, entonces eso le puede castigar muy mucho. Y luego a mí me preocupa de verdad, y ya no es una cuestión del Cholo de que le sitúe en el lateral izquierdo, creo que Saúl está en un momento de forma bastante alarmante, no sé qué le pasa.
El lenguaje no verbal es que está hastiado, que no le apetece.
Pero no solo ahí, Eri, es que yo lo he visto jugar, y de hecho
hoy bailaba con la más fea también, claro.
Hombre.
Sí, pero no le veo, no es el Saúl que nos tiene acostumbrados, y eso es una de las cosas que le pasa factura al equipo también,
Yo a Saúl le pondría cerca del área, si es que se empeñan en ponerle en la banda o incluso de lateral, y él donde hace daño es de media punta casi, llegando al área contraria.
Es de lo
no le, yo no le veo cómodo jugando en este sistema.
No está mal a gusto, sí.
Vale, pues ya.
Pero es que eso tiene, pero... el martes tienes que cerrar, pero como sea.
Sí, pero, sí. Pero Tomás, como sea, que estáis siempre pendiente de la estafa liga, que a mí me parece muy bien, que me gusta mucho la estafa liga. Pero es que aquí hay que centrarse en la liga, es que quedan dos puestos para la Liga de Campeones.
Pero eso es que las 16 jornadas. Y cada otra es vida o muerte.
Cuidado con los partidos ya en liga son.
Hay muchos ahí metidos, ¿eh?
El Getafe es que te queda fuera de la Liga de Campeones, equipo.
Gracias a Dios, hay mucho.
Yo el partido de esta noche no lo he visto porque estaba viendo el Depor Girona, pero lo que sí os digo es que a priori, y Guille lo que opina él, un Liverpool Atleti a lo mejor está ahora mismo un 75-25 para Liverpool o un 80-20.
Sí, yo también lo creo.
Se trata de salir vivo de la ida.
Claro.
Hombre.
Y es que el Atleti, lo que dice Víctor, no es ninguna tontería, El Atleti tiene que pensar en amarrar una de las cuatro primeras plazas por encima de todo, porque si elimina a Liverpool es una machada. Lo normal a día de hoy es que caiga. Entonces, se agarra cuatro primeras plazas.
Sí, pero hay que sacar al Getafe de ahí, que tiene una pintaza de enorme. Y está el Valencia, y está el Sevilla, y la Real. Y sí.
El martes hay que llamar al club. Si firma el 0-0, que no vengan. Y se ahorra un viaje y todo eso.
Pues, el medio ambiente y eso.
Hombre, el 0-0 es un muy buen resultado.
Magnífico.
Hay que llamarlo. Llámalo.
La portería cero, desde luego, que sería bueno para el Atlético de Madrid.
No, sobre todo que no cometa eso.
Me queda claro que sabéis que Hazard no come postre, pero a ver si os enteráis de cuándo juega, que también es importante, decía un oyente. Ahora entiendo el titular de Abola que leí el otro día. Decía Hazard con hambre de fútbol. Normal, si al hombre no le dejan comer postre, decía Jaime. Un oyente decía, se atreven con el Manchester City y ya es un paso, hablando del tema de la UEFA y esa sanción, pero decía, y el PSG, eso ya es otro tema, ¿no? Ahí es mejor no tocar. Eric decía que no entiende la sanción que se aplica, que la sanción al City no se aplique desde ya. Si ganan este año, lo habrán hecho dopados económicamente. Esto es como si das positivo en el Tour y te dejan acabarlo para sancionarte al año que viene. Javier decía, supongo que en el recurso apelarán a la libertad de decidir si pueden fichar, de eso sabe mucho Guardiola. Y Roberto decía que menos mal, Germán, menos mal que tú has puesto las cosas en su sitio. Ese ha sido el sentir general de Riazor. Correcto. Y en todo el mundo. Hacía mucho que no se veía un bochorno así. ¡Mancazo! En el fútbol. Y termino con un mensaje de Gustavo, esta vez Joseba, porque dice, me encanta Víctor Fernández, es el Risto Mejide de la COPE. Le da un toque especial a vuestro programa. Gracias, chicos, por hacerme feliz una noche más de viernes.
Pues enseguida nos vamos hasta Inglaterra. ¿Hay cortes? Sí,
tengo que hablar de un libro ahora,
Vale, pero antes...
Hombre, un alcalde y no ha pasado nada. Esto es un milagro. Venga, hasta luego, un abrazo a todos.
Igualmente, enseguida vamos al tema que tiene mucho calado, ¿eh? La sanción, durísima sanción que ha impuesto la UEFA al Manchester City, al que le prohíbe jugar competiciones europeas las dos próximas temporadas.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Recordamos esa noticia que nos llega desde la UEFA. Dice en el comunicado oficial de la UEFA que ha descubierto que el Manchester City cometió infracciones graves de las regulaciones de licencias y juego financiero de la UEFA al exagerar sus ingresos de patrocinio en sus cuentas y en la información de equilibrio presentada entre 2012 y 2016, y además acusa al club de no cooperar en la investigación. Así que ordena la exclusión de la participación en competiciones de clubes de la UEFA las dos próximas temporadas y a pagar una multa de 30 millones de euros. Guillén Balaguer, Inglaterra. Guillén, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
El City habla de decisión parcial, de decepción, de filtraciones, o sea que no era una noticia que no se esperara, pero sí que evidentemente ha causado una conmoción grande.
Sí, no se esperaba, y te añado más. Según publica el Independent, el City podría perder puntos en la Premier por haberse saltado las normas del fair play financiero, que también representa eso, un incumplimiento de la reglamentación en competiciones nacionales. O sea que Es una investigación de la UEFA que culmina, vamos, sin duda, con el castigo más severo desde la creación del reglamento, y para algunos es un paso simbólico que detiene la progresión de los clubes Estado, pero eso me parece que está por ver. Mm. El City, como dices, insiste en su inocencia, centró siempre su defensa desde el primer día, no tanto en rebatir las acusaciones de ocultación de información o de intentar engañar a la UEFA, sino en repetir hasta la saciedad que todo era parte de un complot, que se estaban ignorando una gran cantidad de pruebas irrefutables, que la nueva información se había hackeado y que, por tanto, no podía tenerse en cuenta. Y la UEFA, por su parte, insiste que no ha hecho nada ilegal. El City lleva el caso al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, o incluso más allá. Y ahí sí que podría estar la cosa interesante si lo pasa a ser un caso civil.
O sea, la justicia ordinaria.
Desde los expertos.
El Tribunal Federal Suizo, claro, que es la siguiente instancia.
Pero pues, si siguen sin darles la razón, podrían incluso ir más allá. Ya. Desde los expertos a fuentes del club dicen todos lo mismo, que es que todo es posible. O sea, desde una cautelar a una resolución rápida, porque claro, para no afectar al quinto clasificado de la Premier, que sustituiría al City en la Champions la temporada que viene. Fuera del club nadie se esperaba un castigo tan fuerte, pero ya te digo que el cuerpo técnico sabía que esto era una posibilidad y siempre ha dicho que el club les insistía, a Pep y a todos, que todo lo que se hacía era legal. Pep Guardiola, que llegó la temporada siguiente a las investigadas, le queda un año y medio de contrato. De momento el club estaba convencido de que ese sería el periodo en el que se iba a quedar y que luego igual marcharía, pese a los rumores insistentes que apuntaban a su marcha este verano. Y lo que me dicen desde el entorno de Pep es que todo sigue igual. Pero claro, lo que tocaba este verano era renovar la plantilla, traerse a 4 o 6 titulares, y cómo les vas a convencer si no saben si jugar en la Champions o no.
Claro, es que este modelo de City que conocemos sería inviable, ¿no? Sin poder participar en la Champions 2 temporadas.
Financieramente seguro, de todas maneras ellos se sienten fuertes, insisten que no han hecho nada mal. De hecho, es de verdad, es desde el primer día, es que se está aquí, nos decían que la UEFA se está equivocando en la investigación, que está cometiendo un error gordo, lógicamente defendiendo su punto de vista. Pero efectivamente, si el City debe crecer ahora a partir de renovar la plantilla, no hay más. Pep ha calculado, pues eso, que tiene que traerse a 4 o 5 jugadores, y eso lógicamente supone vender algunos, sí, pero invertir en el club también. Y el objetivo de Pep Guardiola cuando se vino al City era muy claro: dominar la Premier, y eso lógicamente lo podría seguir haciendo sin participar en Europa, pero también estar entre los 4 últimos semifinalistas de la Champions, y ese paso todavía no lo ha dado el City. Necesitaría eso, renovarse e invertir para poder hacerlo.
Muy bien, Guillén, muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Dice Javier Tebas a través de Twitter que la UEFA finalmente está tomando medidas decisivas. Hacer cumplir las reglas del fair play financiero y castigar el dopaje financiero es esencial para el futuro del fútbol. Hace años que pedimos una acción severa contra el Manchester City y el Paris Saint-Germain. Más vale tarde que nunca. ¿Qué os parece, queridos, toda esta historia? Es una historia gorda, ¿eh? Una historia gorda porque...
Yo creo que la prueba de fuego, si, te diré sin más, yo creo que la prueba de fuego, si la UEFA se decide ir a por el PSG. Me parece que está muy bien lo del City, pero yo creo que el PSG es el máster de todo esto es el PSG. Y yo no sé si va a llegar ahí a meterle mano.
Bueno, yo lo que quiero ver es si no hay recurso y si no queda en nada. Que creo que también puede ser. Por ahora es fuerte, pero vamos a esperar.
El PSG, os recuerdo que se quedó en nada. Que hubo un defecto ya, pero, de forma...
Pero era aquel era por el montante del fichaje, de los fichajes de Mbappé y de Neymar.
Pero Joseba, ¿pero no le metieron mano?
Es el dopaje.
Ya, pero que es un caso aislado. En este caso hablamos, por llamarlo de alguna forma, de un caso bastante más estructural.
Sí, sí, inflar cuentas,
claro,
modificar, o sea,
sí. No colaborar, creo... en definitiva, hay varias cosas aquí, no es un caso puntual de...
Yo creo que el City es una cornada gordísima y vamos a ver si sale vivo de la cornada.
Claro. Sí, sale, sí, si le dan la cornada.
Vamos a ver el TAR.
Lo que dice el Guille, yo estoy en esa línea.
Sí, bueno.
A ver, que esto huele mal desde el primer momento, en los dos, sin duda alguna. Ahora, hay que ver si esto, cuando el TAS y todas estas historias, a ver cómo acaba.
Yo, de momento y de entrada, le han dicho, ustedes tienen que pagar 30 millones de euros y tienen 2 años de inhabilitación.
Exacto.
Sí, sí, sí.
La propiedad y es catarí, a partir de ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
¿Son catarís los propietarios del
no,
Aspire no son catarís?
El City creo que no, el City parece que es de Emiratos.
Bueno, petrodólares al fin
no,
y al cabo.
Bueno, sí. Bueno, ¿y no, si ganan este año?
Pues para casa
pues
con
si
la
copa. Este año, pues sí, coge sí, la copa y si se confirma la sanción, pues te vas y dentro de tres años ya volverás.
Claro, pero bueno, pero entonces...
No, no, es que el hecho de que sea campeón no significa nada. O sea, si le inhabilitan para las dos temporadas siguientes, está inhabilitado.
Que si te coge la policía, no te dice, no, mire usted, le he cogido la policía robando la carterita, venga usted dentro de tres años, ¿no? Ahora mismo va para allá, ¿no? Para adentro.
Ya, lo que pasa es que estamos hablando de un periodo comprendido entre el año 2012 y 2016. Ese es el periodo de la investigación y ese es el periodo por las irregularidades 2012, presuntas. 2016, se cometen en ese espacio de tiempo y entonces la sanción se impone a partir de la próxima temporada.
Es Qatarí también lo del City. Lo digo porque se caen las devastos del tema de no, como Qatar, el Mundial, por eso no le meten mano al Paris Saint-Germain. Estamos en lo mismo.
Es una auténtica broma, ¿no? Entonces, no sé cuáles son los filtros de la UEFA cuatro años. Tan complicado decir, ¿te gustan los papeles de este año? Porque, no sé, no lo entiendo, ¿no? Cuatro años y ahora el año que viene es que no lo entiendo, pero tan difícil es ver si aquí tiene usted la plantilla, aquí está la auditoría.
Fácil no debe resultar.
No, hombre,
fácil
la investigación tiene que ser complicada. Sí.
Minuciosa, detallada, pormenorizada, lo que vuelvo a decir, la cornada ya se la han metido.
Porque... Ah, es una cuestión de decir, oye, ¿cuánto vale esta camiseta? ¿En cuánto estaría valorada el poner la publi aquí? 6 millones de euros. Pues venga, ponga usted 600.
Claro, tú tienes que probar que han inflado, claro, que reciben dinero fuera de los cauces reglamentarios, por así decirlo.
Claro, y eso hay mil
maneras.
Y lo
tendrá la UEFA muy, muy ligado, eso, claro.
Hay mil formas y maneras de coger un camino por el lugar más tortuoso que te imaginas. Entonces, no es fácil demostrarlo, ¿eh?
Desde luego.
No es fácil.
El rival del Madrid en la Champions es el Manchester City, precisamente. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Hombre, Mel.
Compañeros, buenas noches.
¿Qué dice el Madrid al respecto? Por cierto, ahora vamos a hablar de esto también, Víctor. Dice el Marca en su portada que el próximo partido de Sergio Ramos termina contrato en el año 2021 y le gustaría renovar por dos años más. Mel, ¿qué dice?
Se va a dedicar a la pintura.
Sí, sí,
bueno,
ya.
Pues respecto a lo de Sergio Ramos, ya te digo que año a año. Respecto a lo del City, bueno, yo estaba escuchando, yo creo que va a haber un antes y un después de esta decisión de la UEFA. Ya ha habido amagos anteriormente con el Milan, con el Paris Saint-Germain, con otros equipos investigados, pero yo creo que esto ya va en serio. Y a partir de ahora ya la gente, pocas bromas, me parece. Bueno, pues el Real Madrid no le ha sorprendido demasiado la noticia. No la forma puntual, el día, la hora, etcétera, etcétera, pero no le ha sorprendido porque me dicen que en el entorno de UEFA, pues esto se venía hablando hace bastante tiempo, que se había avisado ya al City, que se le había avisado, pero de forma muy seria. Y que, bueno, pues esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que viene el lobo y hasta que ha llegado. Y por eso te digo que yo creo que es un antes y un después y que a partir de ahora evidentemente todos los equipos se lo van a tener que mirar muy fino. El Real Madrid dice que lógicamente...
No, todos los que golfean.
Claro, el Real Madrid dice lógicamente que ellos no tienen nada que decir a esto, que ahí está el fair play y que tienen que cumplirlo todos exactamente igual, y el que no lo cumpla pues que se atienda a las consecuencias, ¿no? Con lo cual no afecta evidentemente para este año, para la eliminatoria, el día 26 es el partido de ida ante el City. Lo único que puede afectar es que incluso puedan venir más motivados por aquello de que de cara a la próxima temporada no puedan estar en Champions, pero bueno, no les ha sorprendido y esperan que se cumpla todo lo que cumplen todos los clubes, ¿no?
Está el pueblo esperando a ver si Hazard entra a la convocatoria para el partido contra el Celta el domingo.
Bueno, pues a falta de dos días para el partido y a falta de una sesión, yo te diría que sí. Que esa es la decisión que va a tomar mañana, lo contará Zinedine Zidane en rueda de prensa. No sé si por lo especial y por lo esperado de la vuelta del regreso de Eden Hazard lo va a confirmar en rueda de prensa o va a decir esa frase por la que ya va a pasar a la historia de tú verás mañana, pero yo creo que Eden Hazard ya está preparado, ¿eh? Son casi tres meses.
Está fino ahora mismo.
Lo veníamos contando, Germán.
No, lo digo por lo del poste de esta semana.
Estamos
contando que estaba más fino que cuando se lesionó.
Pero esta semana si no ha comido postre, imagínate cómo estará.
Esfuerzo.
Tampoco era estar más fino que antes, tampoco era demasiado complicado. Sí, tiene más ritmo, lleva ya casi dos semanas de trabajo.
Cuidado que está entrando en Braveheart.
Tú imagínate, Víctor, que yo hubiese entrado en un oasis de libertad contando esta noticia de gato.
¿Qué
me hubiese dicho a mí?
No, ya lo he dicho.
Al
lado de gato. José
sí,
María.
Te he oído.
Por supuesto. Además, he salido en tu defensa, efectivamente.
Víctor, el Betis Real Madrid, 8 de marzo, domingo, 9 de la noche. para que vayas haciendo la gente.
Magnífico.
Bueno, pues eso, lo que os decía, con más ritmo, con más intensidad, está que se sube por las paredes, está absolutamente con muchísimas ganas. Recordemos que ya la ha frenado Zidane en dos partidos.
Me estoy
y se ha hecho un nuevo look para estrenarlo incluso.
El nuevo look.
No solo no come postre, sino que se ha pasado por la peluquería
ojo al dato.
A ver, ¿dónde lleva la raya? Atención. ¿A la derecha, a la izquierda?
Para no, este no.
Venga,
es
vamos a las noticias.
Ahora habla de la peluquería esto.
No, quiero decir que fíjate si está ilusionado el chaval, que ya sabes, claro, que los jugadores son muy maniáticos con estas cosas, y bueno, pues quiere, en su presentación, reentré al Bernabéu casi 3 meses después, pues hacerlo bien acicalado, ¿no? Vamos a ver qué damnificado está.
Pero ¿cuál es el look? O no hay filtraciones. No,
Víctor, ¿ves cómo siempre se puede mejorar? Soy alucinado.
Mejor, pero titular o no.
Se puede mejorar.
No, no, en la peluquería. Titular no. La idea es que tenga 30-35
Don Florentino minutos, reaccione.
¿No? Más o menos, ¿no? Luego vamos a ver los damnificados con la llegada de Hazard. Escuchaba yo ayer a Vinicius con nuestra compañera Tatiana Mantovani, en ese esporte interactivo que le hizo una entrevista a Vinicius, que decía Hazard, que yo creo que Vinicius va a ser el primer gran damnificado. Vinicius,
es que para nosotros
Isco,
es Tati, porque es la mujer de Evangelio.
Sí, Isco, Vinicius, Tati. Isco y Bale, yo creo que van a ser los grandes
gran
damnificados
profesional,
con las llegadas de Hazard, y vamos a ver si cambia también el sistema. Así que yo creo que sí, a 2 días ya falta un entrenamiento, que esta Vinicius. Vez sí, Hazard está preparado para reaparecer en el Estadio Santiago Bernabéu el domingo ante el Celta de Vigo.
Muy bien. Joder, bien.
Partido complicadísimo.
Bueno, vamos a ver.
Sí, lo es, ¿eh? Sí, Celta, claro, se juega la vida, ¿eh?
Bueno, el Celta en el Bernabéu juega bien.
Y juega bien al fútbol.
Resucitó ahí el último minuto esto.
Sí, el domingo pasado.
El niño Aspas no buscó la pinta. Sí, cuidado,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero es más complicado por estar pensando en lo que viene, creo yo, que por el partido.
A más.
Bueno, y
Rainier,
City, ¿eh?
Has escrito algo de Rainier. Dime algo de Rainier.
Que se le presentan el martes, ¿no?
Va a ser, llega mañana, ha estado en el preolímpico, ha conseguido la clasificación con la selección carioca para los Juegos Olímpicos.
Majestático.
Se ha ido a Brasil, ha pasado unos días, llega mañana, el domingo estará en el Estadio Santiago Bernabéu presenciando ese Real Madrid-Celta de Vigo, y será presentado el martes al mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Este va a ser mejor que Rodrigo y Vinicius?
Pues cada vez que llega, es distinto. Este, a mí, por lo que me cuentan, es algo parecido.
Es una mezcla.
Las distancias de Kaká. Es un jugador con...
¿Cómo?
Del mejor Kaká. Víctor, del mejor Kaká. Tiene 18 añitos recién cumplidos el pasado 18 de enero.
Oye, que el mejor Kaká fue cosa seria, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de un chico de
18 años.
Fue
balón de oro, ¿eh? Eso es a los que iban a San Siro, a verle.
Hombre, he preguntado que si es mejor que Vinicius o que Rodrigo. Vinicius y Rodrigo son diferentes, pues
son media punta,
es diferente. Este es un centrocampista con llegada, que me dicen que conduce muy bien, muy rápido.
Pero lo presentan el martes, ¿no?
Lo van a presentar el martes al mediodía, te he dicho.
Pero bueno, ¿cuál es? El bueno, ¿cuál es?
¿Perdón?
¿El bueno, cuál es?
Bueno, son los tres. O sea, yo creo que los tres.
No, de los tres. El bueno, el de verdad.
Los tres. A mí me parece que cada uno en su sitio es un jugador muy importante y con mucho futuro por delante.
Víctor, la prensa mesetaria, ¿qué crees que hablará? ¿Más de la Leti Madrid-Liverpool o de la presentación de Renier?
Hombre, claro, me escribe el querido Paco Cepeda, el que voy a hablar ahora, que me hacéis los programas. Claro, es que me estáis haciendo. Que me hacen los programas, claro, la peluquería, el postre, un brasileño que no conoce nadie, es una cosa alucinante. Yo le pido a don Florentino que el periodismo capitalino puede abrir perfectamente con la presentación de este chico antes que con la victoria 20-0 del Atlético Madrid, pero sin ningún problema. Bueno, lo ha hecho esta semana la Copa del Rey. Yo he tenido que ir a los periódicos a buscar la página 15 de la Copa del Rey, y digo, claro, es que no juega el Madrid la Copa del Rey, claro, entonces no interesa, claro.
Pero si a ti tampoco te interesaba la Copa del Rey.
Sí, sí me interesa la Copa del
este
Rey.
Este modelo, ¿no? No te interesaba.
Bueno, una cosa es que no me gusta el modelo, pero claro que me interesa la Copa del Rey.
Melchor, un abrazo, gracias.
Deja de decir que Bale está disponible a pesar
¿también?
De...
¡También! Espera. Esa es otra noticia, ¿eh? La lesión gravísima de Gareth Bale. Cuéntala.
Bale disponible, adelantada aquí en el partidazo.
Con parte médico y todo, ¿eh?
Ojo. Esguince en el meñique de su mano derecha, disponible, y lo decidirá Zidane si juega.
¿Puede ser amputable?
Y la otra...
No, en serio, me habéis puesto hoy una cámara aquí, la habéis mandado...
Y la otra,
y me estáis sacando por Twitter.
Mensaje de
Zidane
para mí.
Vas a soñar con el postre...
Bueno, si me dejáis
con
terminar,
los cuatro de Ramos
y el dedo.
Lo brasileño.
Mendy, en principio titular ante el Celta, está apercibido, teniendo en cuenta que viene el Barça en dos partidos, pues estaba con la disyuntiva. Ya sabes que a Zidane no le gusta que fuercen las cartulinas, pues eso es lo que le ha dicho a Ferland Mendy.
Se la saca a Aspas.
Por tanto, estará ante el Celta, descansará ante el Levante, salvo que le hayan sacado la cartulina. Y luego dos cositas para terminar ya de cada ese partido. Levante. Minuto de silencio que ya sabemos por nuestro compañero David Guistau en su memoria. Y luego los jugadores del Real Madrid van a salir con camisetas de apoyo a China por todas las víctimas que estaba ocasionando el coronavirus.
Vale. Muy bien. Un abrazo, Melchor, gracias.
Que lo disfrutéis. Buenas
Igualmente.
Noches.
Desde Madrid hasta Barcelona. Joan Ballori, hola, Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Mañana tenemos un Barça-Getafe con la inclusión de Rey Maná en la convocatoria. Por cierto, este chico juega muy bien al fútbol, ¿eh?
Muy buen futbolista.
Juega muy bien al fútbol. Jugó en el Albacete, era la pareja de ataque de Zozulia.
Este tipo de pesado, bueno. Tipo Luis Suárez, que se mete por los defensas.
Pero
que...
juega bien. Y entra en la convocatoria, lo fichó para el Barça B y entra en la convocatoria de mañana.
Sí, como el Barça está como está, sobre todo en la parte delantera, le ha metido Quique Setién en la lista de 18, es la principal novedad, este delantero albanés de 22 años que ha llegado en este mercado de invierno para jugar en el filial del Albacete. Es evidente que es el primer albanés en la historia del Barça que entra en una convocatoria del primer equipo. Y las otras novedades en la lista, la baja del Lenglet, recordemos, por sanción. Está Piqué en la lista, ha estado esta semana con una sobrecarga en los abductores, pero está en condiciones. También está un Tití, que ha tenido alguna molestia en la rodilla, pero también está en condiciones de jugar. Está Semedo también, que ha tenido amigdalitis esta semana, pero ha entrado en la lista. Y regresa también Neto, que ya por fin se ha recuperado de su esguince de tobillo.
Pues esas son las novedades del Barça de cara al partido de mañana. Muy bien, Joan, gracias, hasta mañana.
Déjame decirte en el tema del casting del delantero...
Sí, pues eso es una chufla.
Yo creo que a estas alturas en el casting quedan dos nombres ya nada más. Yo creo que el tema ya está entre Ángel, que es el mejor situado, y Lucas Pérez. Siempre también hay que dar un margen todavía que aparezca un posible tapado de última hora, pero la cosa está ahora mismo entre estos dos, ¿eh? Ángel y Lucas Pérez. Te digo que el mejor situado es Ángel, porque incluso desde el entorno de Lucas Pérez tienen la sensación de que Ángel, el futbolista del Getafe, que por cierto ya está en Barcelona con su equipo, es el elegido para suplir a Dembélé, siempre y cuando, recordemos, se cumpla ese trámite que está pendiente, que el comité médico de la Liga tiene que darle el ok al Barça para que pueda fichar.
Entonces, los cinco meses de baja, que en este caso para Dembélé. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Los entrenadores no han querido entrar al trapo de su mala relación, la mala relación que han tenido en los últimos tiempos, y si hay gente que se pregunta de dónde viene todo esto, el enfrentamiento entre Bordalás y Quique Setién, pues viene de aquí.
Si me das a elegir entre todos los equipos que tengan que ascender, espero que este no lo haga, ¿eh? Porque es que da pena jugar contra ellos. Es una cosa...
La realidad es que parece que todos los equipos calentamos el partido contra el Alcorcón. Esa es la realidad, ¿no? Pero este equipo acaba teniendo líos con todos, ¿eh?
Yo no es que sea un adalid del fair play, ni mucho menos, pero... No se puede permitir esto, que se jueguen 25 minutos en cada tiempo. Es que no se puede permitir. Es que esto no es fútbol, esto es otra cosa. Por mucho que me lo quieran vender. Y sabes que te cogen el balón y te lo tiran. Y los dejas. Y a la siguiente otra vez, y otra vez. Y se caen y tardan en levantarse. Y tienen que sacar de banda y tardan. Es que es lamentable que se permita esto. Con todos los respetos, pero no, vamos, a mí esto me hierve la sangre.
Cuando decía Setién al Alcorcón era porque entonces Pepe Bordalás era el entrenador del Alcorcón, después ya pasó al Getafe. Morbo habemus, en el banquillo, en los banquillos mañana, ¿eh?
Y tanto. Bueno. Sí, ¿sabes la verdad? Que la exquisitez que pregona futbolística Setién, luego la pierde en los modales, es meter en un barrizal. Yo no lo he escuchado a un entrenador descalificar tanto al equipo o a los equipos de un entrenador, macho, de esa manera, te lo digo en serio.
El problema de Quique Setién, al que yo respeto, es, y de mucha gente, es pensar que lo que ellos piensan es magnífico. Ese es el gran problema. Entonces Quique Setién cree que su idea de fútbol es intocable, ¿no?
Es la buena,
es magnífica, sin ganar ni un solo título o sea, que tiene mucho más mérito su exposición pública. Y eso le ocurre a mucha gente, ¿no? Yo pienso esto y el que piensa lo contrario, ¿usted le gusta esto? y hay gente que le gusta otro fútbol. A mí, por ejemplo, yo para hablar de Pepe Bordalás me pongo de pie y me subo además a una silla para hablar de Pepe, el mejor entrenador de la Liga Española. Entonces, yo creo que hay que tratar un poco con delicadeza estos temas, porque a Setién le gusta ese fútbol, pues eso no significa que eso es lo bueno, y eso es lo que Setién dice una y otra vez en cada rueda de prensa.
A mí no sé si me gusta menos el fundamentalismo de la posesión o la repartición de carnés. O sea,
bueno, cada uno le gusta le gusta lo que quiere, ¿no?
Pero luego hay otra cosa que yo te digo volviendo a César, que César sí es la fuente donde
el guitarreo.
Sí, escúchame, hay una cosa que es indiscutible: al fútbol se juega bien o mal, y el Getafe juega bien el fútbol.
Bueno, juega magnífico.
Por tanto, claro, decir, mire usted, a mí me gusta, pues sí, yo me gusta el bacalao al pilpil, y a usted le gusta el pollo a las, bueno, pues ya está. Ahora, mire usted, ¿está bueno el pollo? Sí. ¿Y el bacalao también? Sí, pues ya está. Pues el Getafe juega muy bien
lo al fútbol. Y el día que vaya usted al restaurante pida pollo,
sí,
o pida bacalao.
Claro, sí, es verdad, naturalmente, sí, es verdad. Y al Valencia le pegó un meneo futbolístico colosal. Claro. Y mañana, oye...
Pero Guas, no puedes denigrar
al Atlético.
No, no debes.
Que hace los equipos
no debes,
de Bordalás.
No debes porque...
Pero sí es verdad, Guas, que el Barça...
No, porque es un exquisito para otras cosas.
No, porque es el meonismo de Colonia que dije yo un día, el colonialismo meón.
Sí, sí, sí.
El Barça es posiblemente el único sitio donde importa el cómo, Guas. Eso sí que no se puede negar, porque lo de Valverde ha sido casi una cuestión estética, más que otra cosa. O sea, en Can Barça sí que importa el cómo. En otros sitios solo importa ganar, pero en Can Barça importa el cómo.
Pero si no es el cómo, Eri.
Pues
es decir,
pero
que...
si tampoco es eso.
Si no es eso, es decir...
No, pero yo entiendo lo que dice Eri, ¿eh? O sea, el solo Simeone en el Barça es impensable. Claro. Impensable.
Bueno,
o sea,
vale,
lo que dice Eri es verdad. El Barça... No, Tomás. El Barça tiene una filosofía, un concepto, que el que no entre por el aro está liquidado.
Pero, bueno, vale. Pero eso es lo ideal... Bueno, vale.
Pero yo no digo que sea lo ideal. Yo digo que es la filosofía que ahí tiene.
Yo creo que mi equipo tire una vez a puerta y gane 2-0. Yo lo firmo.
Para mí, jugar bien al fútbol es el equilibrio. Defensa, ataque, marcar el mayor número de goles posible y no encajar.
Pero si
ya
no,
está. Es tan
pero si
como
no
eso.
Es eso. Si no es... Cada uno tiene su idea de la vida y del fútbol. El de tema es decir que la que yo tengo es la magnífica y la que usted tiene es de un grado menor. Y eso es lo que transmite Setién cada vez que
a mí me parece una falta de respeto, pero eso es lo que le gané esta.
Porque a mí, Guille, si perdona. Me gusta ir en una bicicleta y con pantalones cortos todo el año, pues mire usted, ¿a usted qué le importa, no? Si usted va con chaqueta, ¿a usted qué le importa? Cada uno que vaya a lo suyo.
Decías, no, Guille, es tanto sacar pecho con la idea propia como desprestigiar la de los compañeros.
Claro.
Al final son compañeros de profesión. Lo hizo con el Leganés, Guille, claro. Diciendo algo así como jugando así no me extraña que estén donde están. Claro. Y lo hizo en el Betis diciendo que ahora por fin ha llegado un entrenador con el que la gente se divierte. Vale. Desprestigiando lo que habían hecho los antecesores. A mí eso me ha parecido siempre lo peor de Setién.
Eso así. Y sobre el Cholo Simeone, vamos a ver. Tú dar el Cholo Simeone a Messi, al mejor Suárez, el mejor Puyol, el mejor Iniesta, y a lo mejor juega de otra manera.
Yo lo dudo, porque el Cholo tiene un sello.
Yo no tengo ninguna duda.
También es verdad eso, Guas.
Yo creo que sello, es que, hijo mío, cada uno tiene su cosa, ¿no?
Es que yo creo, Tomás, que el Cholo necesita un perfil de futbolista para sus equipos. Y yo no lo veo en el Barça. Yo no lo veo.
Voy a desvelar una frase con Bordalás de una conversación que es: soy cruifista, porque eso lo ha dicho aquí con Juanma, pero luego en Petit Comité dice: soy cruifista, pero lo que no soy es imbécil. Sé que se puede jugar a eso con jugadores con los que se puede jugar a eso.
Yo soy muy de Pepe.
Es que tú ves la banda derecha del Getafe y ves a Damián Suárez y a Niom, y ves la izquierda y ves a Oliveira y a Cucurella y dices, con estos jugadores, con todo el cariño, sacarle el rendimiento que le está sacando es un mérito extraordinario. Dos asuntos antes de terminar.
Pero espera, ¿puedo decir una cosa más de Bordalás?
Sí.
Yo no soy sospechoso porque a mí me ha gustado siempre, pero es verdad que está teniendo reconocimiento unánime ahora que gana. Quiero decir, había que ser de Bordalás también cuando no ganaba tanto. Que ahora, siendo tercero en la liga...
¿Dónde estaban?
No quiero decir que yo lo fuera y ahora todo el mundo lo sea. Quiero decir que antes se le salía más lo que pegaban los equipos suyos, el tiempo que perdían, pero ahora gana y entonces ahora tiene
el
reconocimiento unánime.
Guille, ha pasado...
Ya ganó el año pasado, ¿eh?
Mira, Guille, ha pasado un poco. Bordalás en el Getafe ha pasado un poco lo que le pasó al Cholo. El Cholo era el equipo violento, el que más pegaba, el que más rascaba, el antifútbol. Y ha ido evolucionando hasta que ese fútbol, ganaba y consiguió ganar una liga a Madrid y Barcelona.
Pues eso digo, que mucha gente seguía por el resultadismo, que si no hubiera ganado seguiría siendo tan criticado como lo era hace un par de años.
Eso seguro. ¿Tus acuses de recibo, Víctor?
Sí, un par de cosas. Tenemos que hablar, a ver si lo hacemos, cuando usted quiera, que el director, la semana que viene, con nuestro querido Paco Cepeda, que ha escrito un libro magnífico, ¿eh? Se llama Nunca se rinde, que recoge ¿Por qué el Sevilla, que durante muchísimos años de su historia, la gran mayoría, ha sido un equipo mediano, perfil medio, mediocre, se convierte en un equipo exitoso, gana 5 Europa League y hace un estudio, pero de verdad, un estudio periodístico maravilloso, un libro que se llama Nunca se rinde, el club que aprendió a ganar, y habla de la creencia en la victoria, habla de la importancia de la creación del himno del centenario, de cómo impulsó todo aquello. Me parece que la charla pues está interesante. Yo lo pongo por delante a ver si podemos
es un
hablar.
Señor un, que vale, escribe un viernes, como sí. Los Ángeles.
El libro es maravilloso, bien, Nunca vale. Se rinde, una obra periodística de altísimo bien. Nivel. Sí.
Un fenómeno.
Y otra cosa, mensaje de Capitán Ramos.
Ojo.
Tenemos la posibilidad, se lo tiene que pensar, pero la primera imagen pública de una de sus obras de
magnífico.
Pintura saldrán en el Twitter de El Oasis de Libertad.
Manda.
Cuidado, cuidado que hay que trabajar el peloteo porque eso va a ser un pelotazo.
Sergio Ramos debería renovar por el Madrid hasta el año 2030 como mínimo.
Hasta que quiera.
Como mínimo, no año a año. Cuidado que
os vais a reír, pero después iréis todos la exposición a hacer reportajes de Sergio Ramos.
Dos asuntos antes de terminar. All-Star de la NBA en Chicago. Ahí está Nacho García. Hola, Nacho.
¿Y qué es eso?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ayer había 18 grados bajo cero en Chicago. ¿Cómo estáis hoy?
Pues siguen los mismos, exactamente, los mismos 18, muchísimo frío, ya sabéis que esto lo llaman la ciudad del viento, así que encima es muy desagradable porque no es solo frío, sino que a veces cuando vas a cruzar la calle, el miedo no es que te atropelle un coche, sino que te envista una ola de estas de aire porque puedes salir volando. Pero bueno, por suerte estamos dentro ahora mismo del United Center, quedan 2 horas para que arranque el primero de los eventos. Bueno, ya ha empezado uno, que es el Celebrity Game, el partido de los famosos, que cada año es el menos Celebrity Game, pero bueno, poco a poco va. Imagino que acabarán quitándolo, porque ya prácticamente ves el listado y no los conoces, pero lo de esta noche sí pinta bien. La verdad que el partido de los rookies en los últimos años está agarrando bastante mayor repercusión, o al menos un poquito más de interés que en los últimos, por aquello de que se enfrentan ya no es los de primero y segundo año, sino estadounidenses contra el resto del mundo. Y lo bueno es que este año, en este partido, no es como otros que les van dando salida a las nuevas caras. Parece que muchos de los que van a jugar este partido no están de paso. Es decir, están para quedarse y para dominar la NBA muchos años. El primero de todos, por supuesto, Luka Doncic, pero también está el caso de Trae Young o de otros tantos, ¿no? Que cada vez, además, es más internacional esta NBA.
Bueno, pues estaremos atentos este fin de semana. Disfrútalo, Nacho. Gracias desde Chicago. Un abrazo.
Un abrazo. Mañana hablamos.
Y Carmichael, les va a decir a los expertos que el Mercedes tiene una pintaza enorme, ¿no?
Expertos.
Sí, la verdad es que...
Expertos en todo.
Sobre todo lo que han hecho es ir un poco al bando Red Bull de hacer un coche cada vez más compacto. Cuando empezó su dominio en la era híbrida, Mercedes hacía coches muy mazacotes. Aerodinámicamente estaban por detrás, pero tenían una ventaja de motor increíble. Y ahora mismo está muy cerca de Red Bull, en un chasis que yo creo que va a estar muy, muy fuerte. Y fíjate, vamos a escuchar a Lewis Hamilton porque le han preguntado sobre los cambios que puede haber en la parrilla para el año que viene, si puede haber un vuelco que sería muy bueno para un posible regreso de Fernando Alonso, que hubiera mucho movimiento. Bueno, pues esto es lo que dice Hamilton. Él cree que todo va a seguir prácticamente igual.
No sé cuántos pilotos terminan contrato, pero no creo que vaya a haber muchos cambios en los grandes equipos. Igual luego hay una reacción en cadena, pero no pienso que vaya a haber grandes movimientos. Creo que habrá algún cambio en Renault. Todo se quedará más o menos como está ahora, aunque no sé los planes que tiene Vettel para el futuro.
Yo me fío más de ti que de Hamilton, Carmichael. ¿Tú le ves a Fernando en la Fórmula 1 otra vez?
Depende de dónde ponga el listón, de dónde quiera correr.
Hombre, dijo que si vuelve es para ganar.
Claro. O sea, la historia es que si él quiere ganar y no se retira Vettel, lo tiene complicado. Claro, porque están todos los puestos más importantes, están ahí. Puede haber efectivamente un movimiento en Renault que podría posibilitar un regreso de Fernando Alonso y Ricciardo se va. También puede haber un movimiento en McLaren, también podría llegar a volver a McLaren. Y luego los grandes tendría que moverse algo. Si van a seguir los mismos pilotos, pues no, no hay posibilidad. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso, porque como dice Hamilton, la incógnita es Sebastián Vettel. Esa es la única incógnita que hay entre los principales pilotos de la parrilla. Y recordarte que el día 19 estarán ya los coches en pista, 19 al 21, pero vamos ya... En Montmeló.
Qué bien.
Y luego la siguiente semana, los otros 2 días de test. Y de los coches que hemos visto, en muy buena posición veo yo al McLaren, que tiene una pinta realmente buena, y se nota que el diseñador viene de la cantera Red Bull, James Key, que era el hombre que diseñaba Toro Rosso. Yo creo que puede ser un coche para estar con solvencia entre los cuatro primeros de la parrilla.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Terminamos con las preguntas. Eri, ¿temes que el Barça te quite alguno de tus delanteros?
Si buscan gol, no. Si buscan trabajo, sí. No meter un gol a nadie, los pobres.
Esa la tenía preparada, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que me la ha leído delante, y por eso lo ha dicho.
Vale,
sí,
impecable.
No tenías prisa. Impecable.
Germán, ¿te gusta el nuevo McLaren?
Es maravilloso. Más que Figueroa Vázquez.
Bueno, que lo pinte Sergio Ramos.
¿De qué color es, Germán?
Muy bonito.
Vale.
Plateado.
Sería magnífico, díselo. Plateado,
sí. Anda, que está ahí.
Gato, ¿tú tomas postre después de cenar?
Ole.
Siempre, y repito.
Gosúa, ¿no?
Gosúa.
Sí,
oye, me mandó una foto Gato del Gosúa.
Sí, 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 está circulando ya riquísimo, por las redes.
Será un boxeador Gosúa, ¿no?
Tomás, ¿cuándo presentas tu candidatura a la presidencia de la federación?
Cuando acabe el primer cuadro Sergio Ramos.
¡Oh! A ver si vas a entrar en este ciclo, ¿eh? A ver si te vas a presentar en estas.
Pues yo creo, lo he pensado más de una vez, que si hiciéramos una candidatura...
Cuidado. ¿Vicepresidente?
Cuidado, ¿eh?
¿Quién?
Tú.
Bien, voy.
Yo tesorero.
Ojo, que damos un golpecito, ¿eh?
Pedro, portavoz.
Guille, ¿qué es más probable, que el Atleti elimine a Liverpool o que el Mirandés vaya a Arabia Saudí? ¡Oh, amigo!
Cuidado. Buena, buena.
No es mala, ¿eh?
Muy buena, buena.
Yo creo que el Mirandés. Porque sí, solo tiene que, quiero decir, claro. 1-0 está en la final, sí, sí, y los dos finalistas
sí,
van.
Está bien tirado, sí.
Claro, claro.
Y Víctor Fernández, ¿entre el All-Star y la Copa del Rey de baloncesto es tu mejor fin de semana del año?
All-Star y Copa del Rey. Ah, y Copa del Rey de baloncesto.
¿Pero qué es eso?
All-Star. All-Star. Ah, oye, ¿All-Star ahí todavía? Eso es lo de los triples y eso es lo de la NBA. Eso lo vi yo de chico, todavía hay eso.
Hoy me ha preguntado Víctor Fernández
Copa
si
del Rey de baloncesto.
Si juega Andrés Jiménez.
Acaba de entrar Nacho desde Chicago contándolo y se pregunta si te veía lo de los...
No, porque cuando tú haces unas conexiones esas extrañas, vamos a no sé qué, yo me quito los cascos y voy a por agua o algo. No me interesa. All-Star, hockey.
Un pipí.
Okay. Automovilismo.
Oye, no faltes.
Oye, tienes que ir a los Juegos Olímpicos, Víctor.
Sí, sí.
No, déjalo, a ver sí, si sí, se sí, le va a
poner la mamá.
Hay que poner a los padres, a las madres con los...
Exactamente. Yo me quedo aquí en la coordinación. Desde Sevilla me quedo, tengo que coordinar a Yucatán, los cuadros de serie. Tengo que estar pendiente de
mucho. Hay mucho lío. Que tengáis una gran semana. Gracias a todos. Un abrazo. Un
beso enorme.
Nos vamos a campo de las. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.